Mi nombre es Anaís Acosta y el día de hoy es enero 7 de 2008. Nos encontramos en la ciudad de Buckeye, Arizona, con el señor Pedro Torres Martínez. ¿Cómo se encuentra, señor Torres?
Pues hasta ahorita bien, gracias a Dios.
Vamos a empezar la entrevista. Quisiera que me contara un poco dónde y cuándo nació usted.
Pues nací en San Pedro del Gallo, el 9 de octubre de 1936.
¿Y ahí fue donde usted se crió?
Ahí nacido y criado ahí, hasta.
Cuénteme un poquito de cómo era ese lugar donde usted nació.
Pues es como es un pueblito, no más que muy pobre ahí. Allí no hay labores de riego, puro temporal. Sembrábamos cuando llovía, cuando no llovía no sembraba. Y allí vivimos por muchos años. Usted sabe, pues sufriendo uno, pues estaba, había veces que llovía, años que llovía, años que no llovía.
¿Qué tipo de siembra?
Maíz, frijol y animalitos que tenía. Yo tenía unas chivitas ahí y era con lo que nos manteníamos nosotros. Vendíamos un animal cuando necesitaba uno dinero
¿Sembraban lo propio?
propio.
¿Era su tierra?
Sí, parcela, ejido.
Cuénteme un poco de sus papás, ¿cómo se llamaban?
Mi papá, Crispín Torres. Y mi mamá Manuela Martínez,
¿Y a qué se dedicaban?
en lo mismo, campesinos,
Sembrar.
sembrando.
¿Usted
Sí.
tuvo oportunidad de ir a la escuela?
Pues estudié nomás hasta tercer año y ya no más.
¿Cuántos son ustedes de familia?
Nosotros éramos, fuimos un siete de familia.
¿Y todos se criaron ahí?
Todos. Sí. Ahorita todavía hay dos, tengo dos hermanos allá. Ellos ahí, pues ellos no han salido, ellos no. Anduvieron de braceros también, pero ahorita no sé si ya le habrán dado al hermano mío, pero yo creo que a él no le han dado todavía. Tú no supiste nada de que si le dieron allá a Juan. No, no le han dado.
Cuénteme, señor Torres, ¿cuál fue su primer trabajo? ¿Usted qué se dedicaba cuando era joven?
En sembrando, y a uno lo enseñaban a trabajar usted sabe, cuando se regaba a sembrar, sembraba uno con la mano, usaba uno un morral, y luego en el morral agarraba uno un puño aquí y otro aquí. Se le acababa uno y se pasaba el puño otra vez, ya iba uno todo el día sin parar, hasta mediodía, nomás echarse un taco allí, y comíamos a mediodía y otra vez, hasta la metida del sol.
De sol a sol.
Sí, yo estaba, tendría algunos 12 años cuando andaba de sembrador.
¿Y le pagaban o le ayudaba a su
A mi
papá?
papá.
¿Y
Sí.
su primer trabajo de paga?
Mi primer trabajo, no, pues hasta cuando ya me casé, porque mi papá tenía animalitos y nosotros le ayudábamos a cuidar los animales. Y todavía me casé y seguí con él, allí en el rancho, cuidándole los animales a él. Y ya después, ya yo traté de separarme de él y ya tenía mis animalitos yo, y así nos hicimos a vivir la mujer y yo.
¿Cuándo se casó?
Y ahora ahí tengo las actas. Ah, tráeme las actas de.
No, no se preocupe.
¿En qué año nos casamos? Ahí está la acta, ahorita las agarré, ahí están en los cajones.
No, no, no se preocupe. Bueno, me gustaría que me contara usted cómo y cuándo se enteró usted del programa Bracero.
Bueno, pues allá empezó a. Empezaron a venirse pues de mojados también se venían de mojados. Mi hermano anduvo aquí como 2 años de mojado, uno de ellos. Y cuando comenzó la braceriada, los dos mayores se vinieron a contratar a Chihuahua. Y ya llegué ya a los 20 años y me vine también a Chihuahua, a contratarme a Chihuahua.
¿Entonces se entera usted por medio de sus hermanos?
Sí. Sí, pues venían... Pues estaba uno muy pobre.
¿Cómo era la situación en México?
En México, pues muy... muy triste y muy pobre toda la gente ahí en el pueblo nosotros. Y en todos los pueblos, no nomás ahí. Y,
¿qué fue lo que lo empujó a que usted tomara esa decisión?
De venirme para acá, pues a ganar dólares, que, pero sufría uno mucho, oiga, porque piscaba uno el algodón con la mano. Y me acuerdo yo el primer año, la primera vez que vine, no piscaba 100 libras en todo el día, pues comenzaba uno a las 7 de la mañana y por ahí a las 3, 4 de la tarde le paraban. Y no piscaba 100 libras, eran $5 lo que ganaba. Ya cuando piscaba las 100 libras.
Era muy poco.
Pues $5 todo el día y luego agachado y con el saco aquí, por aquí, un saco así como tan largo como de aquí al sillón.
Cuénteme un poquito cuando, antes de que usted se fuera de Bracero, que cruzara, ¿cuál era el proceso para irse de Bracero? ¿A dónde tenían que ir? ¿Ahí mismo en su pueblo les daban instrucciones?
Sí, pues allí se hacían las listas, una lista de unos 50 o 30, lo que fuera.
¿Quién decidía quién iba y quién no?
Ah, pues el presidente nos hacía nos enlistaba ahí, nos hacía la lista. Y a veces, una vez me acuerdo que vino él a Chihuahua a meter la lista adentro, porque allí se, por pura lista y hacer cola y bueno, y él entró, la primera vez que vine yo, él entró a meter la lista y...
¿Él iba también de Bracero o solo como representante?
Era el presidente de ahí de San Pedro. Y ya, él metió la lista y dijeron, pues, nos vamos a demorar un día o dos. Y ahí se estuvo él hasta que nos hablaron. Y nos hablaron y...
¿Qué hacían en esos días que no...?
Pues andábamos allí nomás en la bola, eran miles de gente la que había allí, no éramos más, mucha gente. Unos se morían de hambre allí.
¿Dónde comían o dónde
dormían? Allí mismo, había unas carpas, como le dicen, unos tabaretitos, y allí mismo dormía uno ahí por fuera, ahí buscaba un cartón para dormir, y allí nos hacíamos bola los que ya nos conocíamos, y allí amanecía el tiradero allí. En la contratación, y ahí dormíamos allí unos con otros, allí sin cobija, y nomás así
hechos bolitas,
hechos bola, y así la hacíamos allí. Y ya cuando había veces que en una vez se nos acabó el dinero, en esa vez no, porque duramos poco, se nos acabó el dinero y ahí andamos porque no hayamos ni qué comer. Y una señora que ya conocía a la gente del pueblo, nosotros nos empezó a fiar comida, puros frijoles, papas ahí revuelto ahí, muy duro. Y me acuerdo una vez que estábamos almorzando, yo pues era muy, muy, como quiero decirle, muy repugnoso, no comía bien, me daba así. Y estaba, me acuerdo, estábamos almorzando ahí todos rápido ahí, y tenía cucarachas los frijoles, dos cucarachas me encontré ahí, ya nomás dice así, con la cuchara. Y seguí comiendo porque, pues...
El hambre le ganó.
Y luego ya no había nada, hasta en la noche otra vez comida, puros frijoles. Un año sufrimos mucho. Y luego después nos contratamos por Reynosa, Tamaulipas. También en Monterrey nos contrataron. Y ahí duramos como unos 20 días también, ya sin dinero, ya muy...
Cuénteme un poco cómo era ese centro de contratación, ¿qué había?
Pues era igual, era un campo que había ahí hacían las... Tenían nomás sus oficinas ellos allí, quién sabe.
¿Cómo llegaban a ese centro de contratación desde San Pedro?
Había un tren pasajero muy grande, y le decían el pollero, que ese, al fin, una vez, se mató mucha gente porque había unas trocas llenas de dinamita, de pólvora, usted sabe. Uh-huh. Allí en un lado de las vías, y ahí cruzaba la carretera. Y allí explotó ese tren y la máquina se hizo garras y carros y todo. Ahí murió mucha gente.
¿Y esa vez iban ya contratados como groseros o apenas
iban? No, esa vez íbamos a Gómez Palacio nosotros, que fue... Llegamos en la mañana de otro día, en la noche fue la explosión, en la tarde y otro día que llegamos estaba ahí muy feo allí. Muy feo el tiradero, porque después fuimos a mirar, nosotros había sangre por donde quiera y bueno, feo, feo, feo. Mucha gente se mató. Pero de todos modos siguió. O sea, había otras máquinas. Y nos veníamos en el tren de Gómez a Chihuahua.
¿Y quién pagaba ese viaje?
Pues uno. Le cobraban a uno.
¿Y cómo le hacían?
Pues compraba uno los boletos y se venía uno a Chihuahua.
¿Era difícil juntar el dinero para intentar pasar?
Conseguía uno el pasaje, pues algunos 100 pesos o lo más 200 pesos para alcanzar a llegar a Chihuahua, pero no cobraban mucho tampoco, pues no estaba caro. Nomás de Chihuahua a Juárez, ¿cómo quiero decir? Nos echaban en el tren carguero, usted sabe los vagones hasta Hediondos, donde yo creo echaban hasta veneno, yo creo ahí bultos y todo eso.
De carga, ¿no?
De carga, carguero. Y toda la noche para llegar aquí a Juárez, todos revolcados y a veces sin dormir y bueno.
¿No les daban de comer?
No nos daban.
¿Y ahí ya estaban contratados? ¿Ya habían firmado?
Ya estábamos contratados, pero no nos daban tampoco nada. Hasta cuando llegábamos a Río Vista, ya adentro aquí.
Cuénteme un poquito más acerca de esos centros de contratación. ¿Qué había adentro?
Adentro.
¿Cuál era el procedimiento una vez que ya usted dice que pasaban las listas, ya que los llamaban? ¿Qué les pedían?
Ah, pues nos pedían
la cartilla.
La cartilla. Sí, yo me vine de 20 años, ya había marchado. Entonces, era todo y luego carta de recomendación del presidente del pueblo de nosotros.
Pues, ¿les preguntaban si ya habían desempeñado algún trabajo relacionado al programa Bracero o cualquier profesión podía ir?
Ellos ya sabían que venía uno a la pizca de algodón porque no había más nomás de pura pizca de algodón para uno. Para
ahí en Durango.
No, aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, algodón por donde quiera y nomás para eso lo contrataban a uno porque no había máquinas. Así es de que uno les piscaba a los rancheros con la pura mano. Y era todo el trabajo que había. Y otros de tractoristas, los que salían de tractores, pues luego agarraban de tractoristas.
¿Había algún examen médico?
Allí en la entrada, sí. En la entrada, fíjese, sin bañarse uno, días o semanas.
En el tren carguero.
Aparte. En el tren carguero. Pero no queda que eran tontos. Los güeros no son tontos. Entonces ya llegaba uno las filas y luego lo trataban a uno muy mal.
¿Qué le hacían?
¡Fórmense! ¡Tú vaste para allá! Que ¡muévete!
¿Era personal americano o mexicano?
No, mexicano, nomás que digo, son chicanos de aquí, trabajadores de ahí mismo. Y entonces ya lo formaban a uno y entonces estaba un building grandote, una galera muy grande y ahí lo metían a uno, pero luego entrando le decían y luego quítense la ropa, todo.
¿Cuántas personas habría ahí?
Allí en esa parte había nada más uno y los que andaban afuera ahí
formaban. ¿Pero de ustedes cuántas personas entraron a la vez?
Pues miles, porque era un chorro, pues un tren carguero, ¿cuánta gente no trae? Entonces encueraban a uno y entraba uno ahí y siquiera debían de ver a uno filtros como ahora.
¿Tiene una máscara?
Con polvo de avión, oiga, con máquina, lo volvían a uno todo y salía uno sacudiéndose las orejas a otro lado.
¿Y eso para qué era?
Pues porque si llevaba uno, traía uno piojos o algo, usted sabe. Y luego ya de ahí iba el chorro de todos modos a los baños. Entonces lo demoraban a uno un poquito ahí mientras que estaban los baños, tenían mucha regadera y ahí se estaban bañando. Y luego ya por otro lado ya salía uno y le daban la misma ropa sucia, pues de dónde agarrar, no nos daban ropa. y llevaba uno en una bolsita a veces y...
¿Algún cambio?
Sí. Entonces, pues salía uno ya bañado y cambiaba uno y luego ya de ahí, ya derecho a los contratos, le daban uno su contrato. Yo tenía todos los contratos, pero cuando ya nos movimos al rancho, sí, al rancho me parece. No sé a dónde nos movimos y ya le dije a la mujer, pues ¿para qué quiero tanto papeleaje aquí? Si ahora hacen falta. Y agarré los contratos
Uno que iba a saber.
y todo rompí, me acuerdo yo. Pues esas micas después resultaron, pues que eran de aquí de... Y ya le digo, sufrimos mucho. Sufría uno mucho cuando se venía a contratar. Y acá, pues puro campo, puro desaiges. Como yo entré al Estado Montana, al desaige de Betabel, aquí le puse.
Cuénteme un poco cuando llegaban ya aquí a Estados Unidos, dice que a Río Vista o algún centro donde los reunían a ustedes.
Río Vista.
¿De ahí qué pasaba?
De allí entonces ya pedían gente de tal parte. Y me acuerdo esa vez que salimos, todos los que veníamos salimos, nos mandaron hasta Montana. Es el último estado de aquí, Estados Unidos. Al desaige de Betabel. También con el asadón, el mango cortito, agachados también todo el día. Sí.
¿Se acuerda usted de cómo llegaron allá?
Sí, pues. Entonces me acuerdo yo que parece que andaban las líneas de esos Greyhounds, andaban de nuevas. Y en esa nos echaron a varios autobuses hasta Montana.
¿El patrón venía por ustedes
No,
o
no,
la
no,
compañía
no,
mandaba?
la compañía de ahí mandaba a la gente. Los patrones estaban allá, los propietarios de las...
¿Se acuerda usted en qué año fue cuando fue a Montana y el nombre de la compañía?
Era lo que estaba ahorita mirando, que no recuerdo. Yo nomás me recuerdo que en Montana, no seguro, pero parece que fue el 59, en Billings, Montana. Y el 56 en La Mesa, Texas, piscando algodón. Y en Debbie, Nuevo México, fue el 60. Más o menos, no creo, estoy seguro.
¿Cuál fue el primer lugar que usted visitó o el primer lugar que usted trabajó como brasero?
Fue en La Mesa, Texas.
¿Ahí qué trabajo hizo?
Piscar algodón. Pura pizca de algodón, no había aún, ni otros trabajos. Sí habría en fábricas, yo creo, pero pues no, uno.
¿Ahí trabajaba para una compañía o para un ranchero?
Para un ranchero,
¿Se
porque
acuerda usted del nombre del ranchero?
pues no recuerdo. Tengo un primo hermano ahí en La Mesa, Texas, que desde entonces se quedó allí y arregló sus papeles, ¿eh? Pero pues está difícil para acordarse uno del nombre del ranchero. Sí. Y es que digo, uno si hubiera sido precavido habría apuntado, el patrón se llamaba fulano de tal, pero no, pues, anda uno, pues puro trabajar, puro...
¿Cuánto tiempo duraron los contratos?
3 meses, eran de 3 meses los contratos.
Y ya que se acababan los contratos, ¿qué era lo que hacían?
Para México, lo echaban a uno,
¿Quién los regresaba?
ellos en la misma compañía. Nomás hasta el paso al Río Vista, pues. Y ahí ya saliendo, ya cada quien agarraba su rumbo.
Ya les daban salida libre.
Sí.
Y
Sí.
ahí en la mesa, ¿dónde dormían o dónde comían?
También habíamos como unos 300 en una barraca grandota. Me acuerdo yo que estaba la barraca grande, había cama arriba y abajo. Había 4 hileras de así, una hilera aquí, luego la otra allá junto a la pared, y luego nomás la del callejón donde caminaba uno, y luego otra hilera aquí, otra allá.
Y dice que como 300 personas en la
En
misma barraca.
la misma barraca.
¿Y cómo le hacían para acomodarse o para mantener el orden ahí?
Es que allí, pues digo, los compañeros, pues, unos tres del mismo pueblo, nosotros, unos cuatro, nos juntábamos y hacíamos la comida, hacíamos tortillas de harina, uno haciendo tortilla y otro cociendo avena para cenar y otro guisando frijoles y así se la pasaba uno.
¿Les daban dónde cocinar también?
Sí, ahí había estufas, nomás que pura parrilla, me acuerdo yo que eran puras parrillitas de gas y ahí juntitas ahí alrededor de ahí de la cocina que le nombra uno.
¿Y el patrón les daba qué comer o ustedes tenían que...?
Ellos nos llevaban a la tienda y ya compraba uno con su dinero. Ellos no le daban a uno nada.
¿Cada cuánto le pagaban?
¿Cada cuándo? Cada... no sé si todo, no, era cada 8 días. Porque, pues, le daban a uno el cheque y ya llevaba uno el cheque a la comida en los sábados, ya tardecito. Y cambiaba uno el cheque a veces en la tienda, a veces... pues casi lo más en las tiendas. Y ya compraba uno, se cooperaba uno entre los 4 o 5 que habían. Por tanto de comida, ¿usted cree? Unos compraba unos sacos de harina grandotes y salía uno con el saco aquí. ¿No? Pensando nomás en hacer tortillas, no. Yo creo que no hacían tortillas de maíz aquí en ese entonces. Ya ahora vea donde quiera hay tortillas de maíz. Y pura tortilla de harina, que no había más. Y avena, una bollota de avena ahí. A todos ahí en la mañana temprano y vamos. Ya cuando llegaba el troquero en trocas nos llevaban, ya estaba uno ahí con sus dos burritos para comer a mediodía y así.
¿El troquero es el que los llevaba al campo?
Al fin, sí. El troquero, y en trocas, si usted sabe, si que nos hubieran llevado un autobusito para no mojarse uno. Había veces que llegaba uno, empezaba a piscar y llegaba al agua y a llueve y llueve y sala para arriba, vámonos. Y todo remojado arriba de la troca como animales, usted sabe. Hasta la barraca llegamos todo remojado ahí tendiendo ropa y nos poniendo junto a las estufas y así. Para que se secara la ropa. Sí. Porque no cree que tenía uno muchos cambios, nomás dos.
Sí.
No, sufría uno mucho.
¿Cuántos días a la semana trabajaban?
Los 6 días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado. Sí.
¿Me podría describir cómo era su día de trabajo desde que se levantaba hasta que llegaba a la barraca?
¿Qué, cómo era?
¿A qué hora se tenían que levantar? ¿Qué era lo que tenían que hacer?
Para levantar, a amarrar nuestro lonche y hacer nuestro lonche para llevar. Y de allí, pues al fin llegaba uno, ya llevaba uno su saco. Cada quien le dan un saco, eso sí.
¿Le daban herramienta de trabajo entonces?
Pues nomás el saco era la herramienta, porque...
¿Con la base? ¿Algún tipo de guantes?
No, guantes no, ¿de cuándo nos iban a dar guantes? Con la mano, mire, es que andaba uno, traía uno, le chorreaba la sangre y así tenía uno que andar piscando.
¿Cómo se pisca el algodón para nosotros que no sabemos?
Aquí hay algodón, aquí por las orillas hay.
Sí, nos tocó ver un poquito. Sí.
Pues bueno, se agarra uno en una mata, las matas estaban, unas estaban grandes y otras estaban chiquitas. Y agarra uno, sas, rápido, pues para poder avanzar. Y al costal, pelaba uno aquella mata y se volteaba la otra, sas. Y agarraba el bordo, como ahora aquí, el andador a los dos lados. Rápido, para que también no se quedase uno atrás de los otros. Y el que no sabía, pues se quedaba atrás y le ayudábamos. Así era. Porque allí ahí andaban surqueros. Y los surqueros, el que iba más adelante, hey, ven para acá. No, pues es que después, no, ven para acá. Ayúdale a el que iba atrás. Pero también no querían porque batallaban, echaban lo que traían ya o se lo traían en rastra y ayudarle al otro. Y así, navegaba uno mucho.
¿Tenían a alguien que lo supervisara, que les dijera cómo se hacía el trabajo?
Sí, pues los que andan allí son el pesador y el que anda cuidando a la gente que no deje mucho algodón, también eso cuidaba. ¿Sí? Que no dejen pluma y no dejen pluma, y así andaba uno.
¿Usted recibía instrucciones de alguien? Sí, en cuanto llegaba a la ciudad que iba a trabajar o al pueblo, les decían, ustedes van a estar trabajando en el algodón y les vamos a pagar tanto.
A 5 centavos la libra. Pues le digo que ya cuando ya me empecé a enseñar, ya cuando ganaba $5 por el día, $5, pues ya andaba ya contento ya, porque ya... Y así fui subiendo, pero lo más que ganaba, llegué a ganar fue $8 por día. Mucho trabajo. Y ahora ya quiere ganar uno a 10, a $15 la hora. ¿Sí?
Ya es diferente.
Ya es diferente, sí. Así es. Y ahí andamos todavía navegando.
Así es. Cuénteme, me dice que los sábados les pagaban. ¿Usted mandaba dinero a su casa?
Sí, le mandaba. Pues ya estaba casado con ella. Poquito, usted sabe, pero le mandaba. Sí.
¿Cómo mandaban el dinero?
Pues nos llevaba o le dábamos al patrón ya la carta y todo para que comprara el money order o el cheque, yo no sé cómo lo recibían. Pues por carta, porque no había, antes no había ni teléfono ni nada, puro correo, y por carta duraba un mes para ir y venir o 2 meses. Sí.
¿Alguna vez tuvo usted algún problema de que no llegara el dinero?
Nosotros no, alguien sí ahí del pueblo, ¿verdad?
Creo que sí.
Sí. Que no les entregaban el cheque, pues.
O con su patrón de que no le pagara las horas que usted sabía que había piscado. ¿Cómo llevaban el control?
El control era de que las libras traen, el pesador trae su libreta grande y ahí el lunes tantas libras, el martes tantas libras. Y a ellos ya, porque ahí por nombres ahí,
Se la
fulano.
sumaban
Sí,
ya hasta el
sí.
sábado.
Sí.
¿Y alguna vez que usted haya pensado que le pagaron libras de menos?
No, porque no. Digo, es que uno también, uno cuenta los días y las libras que hace y todo. Como aquí todavía, digo, ay, yo ahora ahora que ya me hice residente, hay ponchadoras, llega usted y poncha. Pero yo de todos modos todo el tiempo, tal día, tantas horas.
¿Llevaban ustedes mismos control
Sí, uno
de
mismo
sus
lleva el control
libras?
porque todavía hay mucha gente, pues se equivocan o lo hacen para quitarle al trabajador tantas horas.
¿Y usted sabía antes de llegar a la mesa que le iban a pagar a 5 centavos la libra?
Sí, claro.
¿En el contrato le
En el
explicaban?
contrato decía, y allí en Río Vista, en El Paso, ahí le decían a uno. Ya saben lo que van a hacer y lo que van ganando. Así es de que, pues, cómo no lo hacían tarugo a uno. Y ahí había unos que sí, digo, porque había unos que de a tiro no sabían ni poner su nombre, siquiera yo, pues, sé poner mi nombre.
Y cuénteme, los fines de semana, ¿qué hacían?
Pues allí nomás, pues que a dónde íbamos al pueblo, pues ¿quién nos llevaba? El troquero llegaba y nos vaciaba el sábado en la tarde y se iban y no volvían hasta el lunes en la mañana temprano. A veces en la tarde iban a dar una vuelta, ¿qué? ¿Están listos para mañana? No hay problemas, no hay nada. No, pues que no, bueno, temprano, ¿eh? El que se quedó, se quedó. Si alguien no salía con su lonche cuando llegaba a la troca, ellos no esperaban. Se iban, vámonos.
Y para divertirse, ¿qué hacían?
Pues ahí jugar a la baraja, ahí divertirse uno ahí. Divertirse uno ahí, a unos tenían dados y ahí jugaba uno. Era todo lo que hacía uno. Porque ni modo de ir al pueblo, pues no conocía uno, ahora dinero no tenía, pues ganaba uno poco, no
¿Eran
ganaba.
libres de salir del pueblo cuando ustedes quisieran?
Cuando uno quisiera, uno sí se iban, pedían carro o ride y se iban al pueblo a pasearse, a ver algo, yo creo. Los que ya sabían, conocían, yo creo. Los que no sabíamos, pues no. No salíamos a dónde íbamos. Nomás de la tienda a la casa, ahí a la barraca.
Un poco más tranquilo.
Pues sí, pues de todos modos, ahí entre todos, ahí se anima uno.
Sí, eran bastantes, eran que como 300
Sí, en esa barraca
ahí
sí.
mismo, no
Sí.
necesitaban salir. Cuénteme, ¿había personas también que no hayan sido parte del programa Bracero que estaban trabajando ahí?
No, pues ahí puro.
Personas sin papeles.
No, no, no les daban trabajo. Por ahí, y si se iban, si había unos que se desertaban y se iban a otro con otro ranchero y los corrían.
¿Qué pasaba si alguien desertaba?
Pues no les daban trabajo. Porque llegaban ahí y luego tenían que irse con el pesador. Pues nosotros venimos de, suponemos, venimos de la mesa, venimos de Lubbock, Texas. ¿Y por qué te veniste? No, pues es que está malo el algodón, por eso, pero pues necesitamos hablar con el patrón. Y a ver si viene ahora y se pasaban unos 2 o 3 días y no trabajaban y se iban otra vez. Y llegaban allí mismo otra vez, porque no les daban trabajo.
Y ya no los contrataban.
No, pues allí mismo sí, porque pues allí están, eran de ahí,
De ahí estaban
sí, hasta
contratados.
que cumple uno ahí, entonces sí, si querían desertar, se acaba todos los 3 meses de contrato, si se querían quedar como, pues sin permiso y sin nada, pues se llevan para otro lado. Y así sí podía darles permiso o darles trabajo a otro patrón.
¿Qué pasaba si a alguien no le gustaba el lugar a donde lo habían mandado o el trabajo que le había tocado?
Pues se venía para su casa porque no le daban trabajo en otro lado. Muchos sí se venían antes de cumplir el contrato. Y porque de todos modos estaban ahí, pues iban a estar comiendo lo que te habían ganado ya. Como en una parte que estuvimos en... Allá entramos por Reynosa. En esa parte apenas ganábamos para comer.
¿Qué le tocó esa vez?
Algodón, pero estaba malo de a tiro, no servía.
¿En qué ciudad era?
Era en este... ¿Sabes lo que es? Se llama Rainbowville, Texas. ¿Sí? Está cerquita de ahí de Eagle Pass. Ahí está cerquita de esa parte. Y ahí estuvimos, ahí nos fue muy mal y nos fuimos y llegamos quebrados allá a la casa.
¿Ahí desertaron o se quedaron a cumplir el contrato?
Pues como no servía, nos fuimos. Fue cuando estaba Chente Martínez y Guillermo Pantoja, todos esos del pueblo.
¿Sus compañeros?
Compañeros. Pues se iba uno, pues de todos contento, iba uno para la casa.
¿Le tocó alguna vez ver que llegara la migración a revisarles las micas de braceros?
Que yo recuerde, no. En ningún lado. Porque digo, si ya había migración o no había, no
se veía.
Nunca nos chequearon.
No era muy común.
Nunca nos chequearon.
¿Y alguna autoridad mexicana que llegara a revisar que ustedes se estuvieran bien?
Pues no recuerdo que haya ido algún inspector, usted sabe. No.
Cuénteme, una vez que terminaban el contrato, dice que los llevaban a Río Vista o a una frontera.
A entregar, sí.
¿Qué hacían de ahí?
¿En Río Vista? Ya cuando veníamos para México, pues ya nos hacían ahí cualquier papel y van para mí. Le preguntaban a uno, ¿cómo te fue con tu patrón? ¿No te trató mal o algo así? O no, o sea, que lo traten. Ellos no se, los patrones no se metían, los troqueros sí.
Los mayordomos. Los
mayordomos. Sí.
¿Y qué pasaba si alguien los trataba mal?
Pues muchos sí los denunciaban. Y se peleaban con ellos también, sí.
¿Y cuando regresaba a México, qué era lo que hacía en México?
Pues lo mismo. Si había que recoger algo en la labor, pues se íbamos a recoger lo que había. ¿Sí?
¿Y cómo era el contrato de bracero de nueva cuenta? ¿Tenía que seguir el mismo proceso? Ya cuando iba la segunda o tercera vez.
Oh, no, pues otro contrato nuevo. Sí, sí, si le tocaba a uno suerte que se contrataba, otro contrato. Sí. Contrato nuevo, no el mismo, ¿no?
Tenía que pasar otra vez por la línea.
Otra vez y sufrir otra vez para contratarse otra vez, en cada vez.
¿En qué lugares de los que se contrató batalló más?
Pues aquí en Chihuahua, esa vez que le digo de las cucarachas, batallamos mucho. Sí. En Reynosa también, pero eso fue en Monterrey, ahí estaba la contratación. Pero de ahí pasamos por Reynosa, Tamaulipas. De ahí nos mandaron a Reynosa. Y en Monterrey también duramos mucho tiempo y mucha calor. Ahí estaba muy feo. Sí. Pues sufría uno mucho, no crea que no. Y le digo que había unos que andaban, pues ya, y se morían muchos ahí.
¿Le tocó ver algún...?
Aquí en Chihuahua sí. Como unos dos vimos allí ya que ya no... Y se morían allí mismo, ahí, pues, ¿para dónde? Ni modo decir que los llevaban con un doctor, ¿quién los llevaba? ¿Sí?
¿Y qué hacían las autoridades?
Pues yo creo los recogían, se los llevaban. ¿Sí? Pero no había tanto, como quiero decir, como ahora, pues, que le dan lo auxilian a uno, a donde quiera que lo ven ya muriéndose de hambre o algo. O lo recogen y lo llevan y lo ayudan, o uno les da algo. En ese entonces, ¿quién? Si nadie traía dinero, o los que traían a poco le iban a dar a uno unos 5 o 10 pesos.
Sí, nadie sí. traía, ¿no?
Pues si traían tampoco no nos daban, porque 10 pesos era mucho. 10 pesos era mucho dinero en ese entonces. 5 pesos, pues ¿dónde le van a dar unos 5 pesos? En, digo, ahí en esa parte de la contratación.
Cuéntame un poco más, ¿en qué otras cosas trabajó aparte de la luna?
No, nomás en el Betabel, desahijando Betabela en Montana. Esa fue la única otra cosa aquí.
¿Y qué se le hizo más pesado, el Betabel o
pues el algodón? El algodón, ¿no? Porque el Betabel siempre iba uno más recio con el asador, más liviano.
¿En cuál le rendía más el dinero?
En el Betabel. Sí. No, en el algodón no. Porque había veces que había rancheros que tenían el algodón que no servía para nada. Sí. Nomás que ellos pues, querían recoger su cosecha y ocupaban gente.
¿Ustedes podían decidir a dónde querían ir a trabajar?
No, lo mandaban a uno. Y había unos que no querían ir y esos los echaban para afuera de ahí, de Río Vista.
¿Los mandaban a México?
Aparte los apartaban. Y ahí podían durar un día, dos días ahí en Río Vista. Pero ellos ya sabían, ya los tenían aparte allá. ¿Qué van a ir a donde los mandamos para echarlos en otro bonche? No, Pecos es, no sirve Pecos. Agarren sus chivas para afuera, no les importaba.
¿Por qué no les gustaba ir a Pecos?
Porque era una parte muy, muy, muy mala. Y Arkansas, que llovía mucho. También muchos no querían ir a Arkansas. Y que crecían mucho los algodones y batallaban mucho para pescar. Pero no, a nosotros nunca nos tocó eso, de que Arkansas o pues a esas partes que no. Ya le digo, en Deming, en La Mesa, y hay en ese Raymond B, Texas, y en Nuevo México, en Deming, Nuevo México, anduve pescando algodón de contratado. Y ahora ya que arreglé, me vine del estado Wyoming, allá trabajé 18 años, allá nieva mucho, mucha nieve. Y ya me vine porque ya me sentía mal de aquí, me dolían ya aquí las cosas de tanto frío.
Sí, tantos años también. Cuénteme un poquito acerca del trato que les daban los patrones a ustedes. Usted me comenta que se sufría mucho.
Pues sufríamos mucho porque, digo, si, en la parte que nos tocaba, si los algodones no servían, pues trabajaba uno mucho para ganar siquiera 5 o 6 o 7 dólares. Pero en ese entonces, como valía el dinero, con 5 dólares compraba usted zapatos de trabajo, un pantalón de mezclilla de esos, y una camisa y así, una cachucha, con 5 dólares. ¿Y ahora qué? Pues. Ahora está muy caro todo. Sí.
¿Se ayudaba económicamente entonces?
Pues sí, hacía uno, juntaba uno algo.
¿Y mandaba dinero?
Sí, a la casa.
A la casa.
Sí, siempre.
¿Cuándo decide usted regresarse a México? ¿La última vez que trabajó como bracero?
No, pues cuando se cumplió el contrato, van para afuera, nos echaban para afuera.
¿En qué año fue la última vez que usted trabajó como bracero?
Pues es lo que no recuerdo bien, estoy haciendo memoria ahí, pero pues yo digo que fue como el 60 ya el último año, sí, que ya no regresamos de bracero, ya después, entonces sí de mojados.
¿Y usted cuando regresó ese año a México, batalló para adaptarse a la vida de México?
No, ¿por qué? Pues de todos modos, aquí trabajaba uno más que en México, porque aquí tenía que andar uno día a día y luego lo arriaban a uno, muévete y no te quedes, y ya lo traban a uno muy apurado. Y allá en México, pues allá nadie le dice a uno nada, digo,
como usted era dueño.
Yo trabajaba con mi papá, que ayudaba a él. Nos casamos y seguimos ahí con él. Y ya cuando vine mojado, también estuve de mojado en Texas, en Morton, Texas, estuve de mojado. Y luego después estuve aquí.
¿Por qué se cruzaba Sin papeles, ya no existía el programa Bracero.
Pues porque se venían muchos de mojados y lo invitan a uno, pues vamos. Y también sufría uno mucho para pasar. Aquí me vine andando, aquí por el desierto. Duramos, me parece, 4 días caminando en la noche para llegar aquí a un pueblo, a un pueblito que se llama Arlington. Aquí está para abajo, acá unas 8 millas para abajo. Y también la migra no nos dejaba. Nos carrerían en la noche y andábamos. Que no dormíamos también porque estaba muy dura la migra. Y ahora no, ya los emigrados que no tienen papeles, pues ya son igual que uno, ya no les dice nada.
Usted que anduvo sin papeles y de bracero, ¿cuál era la diferencia?
No, pues de mojado, pues digo, andaba uno, le daban trabajo uno aquí y aquí, pues allá se hacía más dinero.
¿Ganaban más dinero siendo mojados que siendo braceros?
Sí, porque ya pagaban por horas, pero no pagaban mucho tampoco. Cuando entré yo pagaban como a $3 la hora. Sí.
¿Y en cuanto al trato, notó alguna diferencia?
No, pues nomás con los mayordomos, son los que lo arrean a uno, los mandan. Y vas a regar en tales files y todo, y iban y lo tiraban a uno, y ahí te viene el agua ahorita, y a uno le esperaba, y ponía uno las lunas, las mantas, todo eso. Y ponía uno el agua en las melgas de alfalfa, o de lo que fuera, maíz, lo que fuera. Y ya uno solo, ya andaba uno solo, ya nadie lo... Nomás para los primeros días, para decirle a uno cómo y todo. Ya después uno mismo va y abre las compuertas de los canales y según la ahí tiene marcado lo que, y ya uno mismo mete el agua y le dan a uno su camioneta para andar y hacía uno el riego uno solo. Pero de todos modos el mayordomo anda chequeando a uno y diciéndole, oye, pues lo que acá es estos files aquí, estos files te pasas a que los otros de allá.
¿Hizo alguna vez amistad con alguno de sus mayordomos o con el patrón? Incluso.
Sí. No me acuerdo qué año, al 77, a fines del 77, un sobrino me llevó hasta Guayume, allá donde nieva mucho. Y trabajé con unos vascos, unos españoles. Hablaban poco español ellos, mucho, pero hablaban. Y ahí trabajé 7 años allá en Estahuayume. Y hablaban español ellos, mucho, pero hablaban. Y se entendía uno bien. Y ya después trabajé otros 7 años en una lechería, ordeñando vacas. Y muy frío allá, pero ya ganaba uno mucho dinero.
¿Sí? Les iba un poquito mejor.
Sí.
Cuénteme, ¿alguna vez usted o alguno de sus compañeros se llegó a enfermar cuando estaban trabajando como braceros?
¿Como braceros? Sí, muchos se enfermaban, los llevaban al doctor.
¿Tenían seguro médico? ¿O quién cubría los gastos? ¿Ustedes tenían que pagar el doctor?
Pues ahí los que se enfermaban, se hinchaban feo, los llevaban al doctor, pero no sé decirles si ellos pagaban o pagaba la compañía. Pero sí debíamos de haber tenido seguro, nomás que uno no investigaba nada, no andaba nomás como las borregas, uno encargado tras de otro.
¿Sí? Puro trabajar y trabajar.
Puro trabajar y trabajar. Pero a mí nunca me tocó enfermar, por eso no. Que me enfermara, pues, que me llevaran al doctor, no. En el estado de Guayume, sí. Como ya duré mucho tiempo. Cuando me enfermaba, me llevaban al doctor, pero yo pagaba. Sí.
¿Usted piensa que el haber sido bracero de alguna manera le ayudó a usted económicamente?
Pues muy poco, no creo que mucho. Porque, pues no, nadie ni hicimos nada. Se nos volvía nada lo que llevaba uno. Porque ni mi hermano, un hermano mío, el mayor, ese anduvo de contratado algunos años. Pues, no, nunca se le miró nada, que ya se hizo rico o está viviendo bien, ¿no?
Cuando usted mandaba dinero a México, ¿su familia no tuvo alguna mejoría económica?
Pues ella. Ella venía a cambiar el chequecito allá a un pueblito, se llamaba Mapimí, se llama Mapimí Durango. pues mandaba nomás para que pagara lo que debía en la tienda y comprara algo, pues.
¿Qué le decía a su esposa cuando cada vez que se iba de bracero?
Pues que le iba a mandar y que pues ahí cuando mandara, pues hay que pagar a la droga en la tienda y ya ver si le alcanzaba para comprar algo para ella. Y teníamos ya uno o dos de familia y ahí
para mantener.
Sí, y vestir poquito. Sí. Porque no, de la braceriada yo no me acuerdo que alguno se había hecho rico.
¿Cómo piensa que hubiera sido su vida si usted no hubiera tomado la decisión de venirse de bracero, que se hubiera quedado en San Pedro?
Pues mi vida había sido pues, nomás trabajar en el rancho. Era 20 años duramos ella y yo de recién casados en el rancho. Y allí hicimos nosotros nuestra vida. Con mucha familia.
¿Cuántos son de familia?
10 hijos.
Una familia muy grande.
10. Ya se está asustando.
¿Todos nacieron ahí en San Pedro?
Todos. Sí, pues ¿para dónde íbamos? Como teníamos a los animalitos, las chivitas ahí, pues cuidarlas y hacerse uno mantener de ellas mismas y sembrar ahí en la labor con mulas, porque tractores no había, ¿de dónde tractores?
Sí, todavía no llegaba. Sí. Cuénteme, sí. ¿Cuándo decide usted ya regresarse y por qué tomó esa decisión?
¿Regresarme a mi pueblo?
No, regresar aquí a Estados Unidos.
Pues como anduve aquí de mojado mucho tiempo, como le digo, en Estado Wyoming trabajé 18 años de mojado. Nomás que estábamos allá porque allá no había migra.
¿No llegaba hasta allá?
No, pues allá no. Si a alguien se portaba mal o hacía alguna cosa mal, que chocara uno, que se volteara uno, lo mandaban hasta Denver, Colorado. Lo agarraron, lo metieron a la cárcel, me metieron una vez. Me mandaron a Denver. Y ahí en Denver ya hay mucha migra. Y ya de ahí al paso. Pues, en el gusto que me queda que me pasé en el avión. En el avión de allá a Denver y luego de Denver al paso.
¿Cuándo decidió usted traerse a su familia de San Pedro?
Mi familia, mi señora vino aquí conmigo el 95.
Hace poco, bueno, relativamente poco.
Sí, hace poco, no hace mucho. Y ya de ahí para acá ya. Pues yo les hubiera arreglado desde que estaba allá en Wyoming, pero no quise. Como, pues yo dije, no, pues mi familia quiere nacer acá, pues acá sufrió uno mucho. Porque se sufre aquí, porque aquí se trabaja y tiene que estar a la hora, 5 minutos, 10 minutos antes de la hora, tiene que ponchar. Y si ya llega 10 minutos pasados, lo regañan.
Hay problemas,
le dicen a uno.
¿Qué le decían sus hijos de que su papá siempre estaba trabajando en otro país?
Pues allá, pues navegaban también mucho, pues allá solos, y luego ya empezaron a crecer y. Pues la señora navegó mucho con ellos. Ella era papá y mamá. Sí. Y luego ya en el 86, me parece que andaba yo allá cuando se soltó ya el borlote de que.
Que ya podían arreglar.
Que iban a arreglar a todos los emigrados, pues. A arreglarles sus papeles y. Como yo estaba allá. Y luego dijeron, pero aquí en Torreón están arreglando, en Torreón, Coahuila. Nomás que traigan pruebas, que tengan talones de cheque, que tengan esto y que tengan lo otro, cartas y dirección de patrón y todo. Pues yo tenía montones de la moneda orden que llevaba, de los todos. Y está, tengo ahí. Y me fui a Torreón. Y allí, de allí me mandaron a la capital de México, al consulado allá. Y allá arreglé el primer permiso, para ya no pasar de mojado, porque también navegaba uno mucho.
Hablando un poco de arreglar permisos, ¿alguna vez usted le tocó pasarse del contrato. Me dice que los contratos duraban 3 meses, que durara trabajando en un lugar más de los 3 meses.
No, cuando he contratado no. Se cumplían los 3 meses y para afuera.
A fuerzas tenían que...
A fuerzas lo echaban a uno, pues... Ya lo llevaban a uno ahí al pueblito. Si fuera La Mesa, o fuera Morton, o fuera Lobos, Texas. Y ahí lo entregaban a uno y ahí estaban los camiones ya listos. Para salir a por donde entraba uno. Fuera por Reynosa, fuera por El Paso, Texas. O nomás.
¿Alguna vez le tocó a usted pasar algún día festivo ahí, aquí en Estados Unidos? ¿Algún día festivo mexicano, como 20 de noviembre?
¿Cuando andábamos de braceros?
Sí.
Pues sí. Pero no. Aquí no celebraban entonces nada de eso. Ya ahora sí, ya se entrevera México con Estados Unidos. Por ejemplo, el de Año Nuevo, aquí bailan los indios y todo eso. Y así. Y aquí, pues nomás el de Año Nuevo y el día del Turqui es cuando no lo trabajan los güeros. Sí.
Bueno, pues ya para terminar la entrevista, quisiera que me dijera qué significa para usted la palabra bracero.
¿Bracero? O bracero, pues, ¿qué le diré? Pues para mí fue que andaba uno, seguro no se andaba escondiendo de nadie, como cuando andaba uno de mojado. Tenía que uno cuidarse de la migra, que si venía hay que correr, hay que esconderlo. Y de bracero, pues no andaba uno. Como andar en México. Como ya ahora que sí es uno residente, pues ya también se le acaba uno eso de la migra. Sí.
Para usted, ¿qué siente usted cuando lo llaman bracero?
Pues siento de que tristeza de tanto que sufrimos. Sufría uno mucho. Porque también aquí había necesidad. Aquí en Davie, Nuevo México, ahí había mucha gente pobre. Aquí en el estado Nuevo México. Ahí duré también 13 años trabajando. Ya estaba ella aquí. Y mucha gente pobre. Y casas de adobe también ahí en el pueblo ese. Pues conocí yo bien tanto años ahí. Por eso digo yo que también aquí había necesidad, no nomás en México. Y hay mucho ciudadano americano de chicanos que toda su vida pobres y están pobres todavía, y aquí he mirado también, porque miré una pareja aquí en una oficina que está aquí, les dan $300 por mes. ¿Por qué les dan $300? Es que no trabajaron ellos, es que no le metieron nada al seguro. Y se me hace muy poquito siendo de aquí. Y uno, pues así como yo, pues me retiré por... Pues se me llegó el... ¿Cómo quiero decir? Decir los 65 años y me retiré. Y después me enfermé, que me hicieron una cirugía y me dieron otro poquito también. Por deshabilite. Y me dan un poquito más que ellos que son nacidos y criados aquí.
¿Sí? Entonces también aquí en este país hay necesidad.
Hay necesidad, todavía hay. Sí. Porque yo me he fijado y miro. Sí. Los indios aquí en la reserva, pues no, ahí está igual que en México. Porque esos vienen ahí por la reserva. Y anduve yo por ahí, todo eso ahí. Están los montones de basura afuera de sus casitas que tienen los indios. Hay montones de basura ahí, hay. Por eso digo yo que ya casi ya en México ya no hay tanta... En los ranchos sí, pero en las ciudades casi ya no hay mucho... Los basureros en la orilla de la ciudad, ¿no? Pues yo creo que ya hay trocas como aquí que tiran sí, la basura hasta el dompe.
Bueno, ya para finalizar, no sé si quiere agregar alguna anécdota o alguna nota para esta entrevista de su experiencia como bracero.
No, pues, ¿qué le podría decir?
En general, sus pensamientos del programa Bracero son positivos. ¿Piensa usted que el programa fue algo bueno?
Pues el programa es algo bueno, pero no puedo decir ni hablar mucho porque pues todavía no nos da nada de lo que nos quitaron a nosotros del seguro. Así es que por eso no podemos decir. El programa de Bracero fue muy bueno, pues, hasta que no vea uno de la realidad. Porque hay muchos se han salido, muchos ya ni van a las juntas ni nada, porque ya están desanimados de a tiro.
¿A ustedes les quitaban algún dinero? De
aquí, para cooperación, para que...
No, digo, me está diciendo que no han recuperado el dinero que les habían quitado.
Oh, del seguro social que dicen que teníamos, porque a nosotros no había ningún seguro, pero de todos modos, resultó eso, de que todos teníamos un seguro, pero nosotros nunca nos dieron ni un seguro. Pero a unos ya en México ya les dieron a algunos. Y ahí de mi pueblo hay algunos. Sí. Y aquí, pues no, pues aquí. Yo oí el ruido de los braceros. Estaba yo en Demi, Nuevo México, todavía viviendo. Tenemos 2 años aquí. Y por teléfono me apunté en Coachella, California. Por ahí tengo el número del teléfono, una de estas. Y el nombre de la... Y de allá, luego ya llegué aquí, pues y aquí también. Y ya dejé de hablar para allá y me reuní aquí.
¿Usted trabajó en Coachella, California?
No, ni conozco para allá. Yo nomás Nuevo México y Colorado, Wyoming, Montana y acá para el lado de Texas, sí. Pero aquí no, ni conozco California, nomás hasta aquí, allá afuera está, para arriba hay que hay mucha nieve, pero no se nos ha conseguido ir a conocer California.
Muy pronto, muy pronto.
Pues muy pronto, pues sí, a ver si nos dan ese dinero para ir allá a pasearnos, a conocer.
Ojalá que de pronto se resuelva algo.
Pues sí.
Bueno, pues en nombre del Instituto de Historia Oral de la Universidad de Texas en El Paso y en lo personal, le agradezco que nos haya dado la oportunidad de hacerle esta entrevista y por el tiempo que le quitamos.
No, pues eso no es ningún problema. El asunto es de que pues los billetes los queremos porque los necesitamos.
Sí, ojalá pronto puedan resolver algo.
Voy a hablarle a Sonia ahorita al ratito, a ver qué dice, a ver si siempre va a ser el mini, pues va a ser ahora.
Ahora, ¿verdad?
El sábado, ¿qué dice usted?
Ok, bueno, con esto damos por terminada la entrevista. Muchísimas gracias, señor Torres.
Ándele, igualmente a usted.